Hola, esta es La Oruga, un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Soy Rosa Vera y bienvenidos a un nuevo episodio.
Hoy nos acompaña Cynthia Milton, quien es profesora de Historia en la Universidad de Victoria, Columbia Británica, Canadá, y previamente fue profesora en la Universidad de Montreal, de ese mismo país, e integrante de la Royal Society of Canada. Sus primeros trabajos se enfocaron en la sociedad colonial andina del siglo XVIII, pero desde hace más de dos décadas, sus estudios se centran en los legados de la violencia y el colonialismo en diferentes partes del mundo. Entre otros muchos libros y artículos, es editora de El arte desde el pasado fracturado peruano, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en el 2018. Coeditora junto a Michael J. Lazara, How the Military Remembers, Counter Memories and the Challenges to Human Rights in Latin America, por publicarse por el University of Wisconsin Press. Y autora de Los Buenos Militares, Contramemorias, Cultura y Derechos Humanos en el Perú, publicado recientemente por el Instituto de Estudios Peruanos. Cynthia, antes que nada, vuelvo a reiterar el agradecimiento de acompañarnos en esta conversa sobre este tema, ¿no? Y sobre, en realidad, el libro que has publicado recientemente a través del Instituto de Estudios Peruanos. Y
gracias,
mi primera
pregunta,
no, gracias a ti. Y mi primera pregunta, en realidad, es un poco la curiosidad de qué te llevó a escribir este libro, ¿no? Si es algún libro en particular que, digamos, se publicó sobre el tema, si es algo que ya venías, digamos, porque yo sé que has trabajado sobre el tema de memoria y arte, ¿no? Si es el tema de la memoria también, o si es algún contexto político, porque si habrás acompañado las últimas elecciones, un sector, digamos, de la población y un sector de la política, de las élites políticas peruanas que reclamaban, pues, la intervención militar, ¿no? Que se venía el comunismo y que tenían que hacer algo, ¿no? Entonces, esa cosa de la que en algún texto Carlos Iván, junto a, ay Dios, soy mala con los nombres, pero publicaron un texto en donde, pues, esta cosa de que siempre estamos tocando también las puertas de los cuarteles para que nos saquen de algún lío, ¿no? Entonces, quiero saber qué te llevó, cómo así sale este libro.
Bueno, gracias Rosa por la oportunidad de conversar sobre el libro y todo. Entonces, la idea de este libro salió de una parte de mis proyectos anteriores. Yo estaba trabajando más sobre memorias de víctimas de los abusos de derechos humanos por medio de arte. Y esto fue el proyecto que salió con el título El arte del pasado fracturado, también publicado por el AEP. Y cuando yo estaba buscando estos productos culturales, obras de arte, diseños, poesía, cine, cosas así, empecé a ver que no solamente las víctimas de los abusos de los derechos humanos estaban proyectando sus memorias por arte y representaciones culturales, pero también los que podemos pensar en los victimarios estaban usando la esfera pública y la cultura para narrar su versión del pasado. Entonces me puse a mirar a estas otras obras de productos culturales. Pero la idea de escribir este libro me vino poco a poco, en principio en respuesta a unos comentarios de un historiador que leyó un artículo que había escrito hace mucho, como una década. Y este historiador, que en una etapa anterior de su vida había formado parte de la Marina, destinada en Ayacucho, me surgió que en lugar de calificar la respuesta militar a Sendero Luminoso como brutal e indiscriminada, y esto es lo que yo había puesto en mi artículo, debería señalar que la respuesta militar fue poco discriminatoria. Entonces, esto es un cambio sutil, ¿no? Y unos ma años más tarde, durante un periodo de preguntas, tras una charla que hice en Lima, un militar que cursaba una maestría en Derechos Humanos a la Católica, también me pidió a reconsiderar mi retrato de las Fuerzas Armadas y me habló de los esfuerzos realizados por los militares tras un terremoto en Huaylas, creo que era el año 70. Y él me dijo: señorita, doctora, no olvide usted que había buenos militares también. Y esto es de donde viene el título, del libro, Los buenos militares. Y yo estaba pensando, bueno, primera cosa, ¿qué está haciendo un soldado haciendo una maestría en derechos humanos? Por un lado. Y el otro era, bueno, tal vez él tiene razón, que tengo que pensar más profundamente en el rol de los militares. Y en lugar de desechar estos comentarios como si fueran apologías o negacionismo militar, yo quería mejor entender por qué ellos pensaban que era solamente poco discriminatoria la violencia, o cómo ellos pueden pensar en los militares como los buenos que ayudan en cuando hay un problema como un terremoto, y cómo pueden ser los actores de violencia también al mismo tiempo, cómo se pueden ser buenos y malos al mismo
Exacto,
tiempo. Y
exacto.
entonces esto surgió la idea del libro.
Lo que tú mencionas ahorita, justo si en La Oruga tenemos varios episodios, como te he contado, y uno de los episodios es el militar, que obviamente por razones, pues, que tú creo que entenderás, algunas personas que brindan su testimonio a La Oruga prefieren mantenerse en incógnito, ¿no? O sea, no aparece su nombre como tal. Y esta persona me contactó ayer, había leído tu artículo que salió en La República.
Ah, ya la entrevista.
Sí, y la pregunta, curiosamente tú mencionas esto ahorita, y la pregunta de él fue justamente esa. Sin leer el libro, me ha dicho que quiere conseguir el libro, quiere leerlo, porque él me dijo, no fuimos del todo malos, ¿no? Entonces, eso me comenta y me dice, si puedes, trasládale mi pregunta desde mi ignorancia sin haber leído el libro, ¿no? Entonces él me dice, no todos fuimos malos, ¿no? Hubieron personas, en mi caso, que su vida de él es sumamente compleja, está trazada por inclusive, digamos, procesos judiciales, y él me comenta, pero nosotros también hicimos cosas buenas, como reconstruir comunidades en algunos casos que habían sido golpeadas fuertemente por Sendero. Ayudar en alimentar o implementar comedores populares, trasladar a las personas, obviamente me dice, a enseñar a algunos jóvenes acerca, digamos, de los valores patrios en términos de educación. Entonces me dice, no todo fue mal, ¿no? Entonces hubieron cosas que hicimos bien. Entonces él estaba intrigado, perdón, por el nombre del texto, Los buenos militares, si es que en el texto se iban a rescatar ese tipo de acciones por parte de, digamos, del autor, en este caso tú.
Pero bueno, agradezco su pregunta y de hecho escuché esta entrevista con él, este episodio, era muy interesante. No, debo clarificar algo y esto que es el propósito de este libro no es en modo alguno reducir los abusos cometidos por los actores estatales contra los derechos humanos a meros excesos. Es suficientemente clara y que las violaciones están claramente documentadas en los miles de testimonios recogidos por la CBR y por otras fuentes, que las Fuerzas Armadas cometieron abusos contra los derechos humanos era generalizada y sistemática en algunas regiones, en algunos momentos en el conflicto armado. Entonces, no quiero que mi estudio está tomado como apología o negacionismo por su título. lo quiero mostrar en el libro es que las memorias de los militares son muchos, no son iguales y homogéneos, y había diferencias. Entonces, adentro de esto,
Totalmente.
y tal vez más tarde en nuestra discusión puedo
Totalmente.
añadir más, pero responder a
Ajá.
su pregunta. Es cierto que hicieron comedores, carreteras, cosas así, adaptaron huérfanos, pero muchas de las cosas que hicieron las Fuerzas Armadas era el papel del Estado. El trabajo del desarrollo y la infraestructura y la educación viene del Estado, no viene del ejército. Y creo que esto es un error de pensar que las Fuerzas Armadas deben tener este papel de esto tiene que venir del Estado. Pero en el caso peruano y mirando a su pasado, las Fuerzas Armadas están llamados a hacer este tipo de trabajo. Si pienso, por ejemplo, durante la COVID, incluso Canadá, que es mi país, tuvimos que pedir que las Fuerzas Armadas nos ayuden en nuestra respuesta contra la COVID. Entonces, hay momentos, pero esto no debe ser un papel primer de las Fuerzas Armadas.
Sí, justamente yo creo que en el caso de él, bueno, también él parte de la pregunta de sus propias vivencias y un poco también en el entrampamiento en cuanto a las discusiones en la esfera pública de los buenos y los malos, ¿no? Y yo creo que lo que tú estás buscando es también tener una mirada compleja a esos a los que se llaman victimarios, ¿no?
Exacto, ya.
Entonces, es complejizar esa mirada en sí supone un desafío, ¿no? Porque, digamos, lamentablemente yo siento a veces en mi pesimismo que todavía no salimos de esta discusión, ¿no? Que también de alguna manera la ves reflejada cuando disputamos conceptos, ¿no? El mismo conflicto armado interno te pone pues dentro de un marco de derechos humanos, estás hablando desde allí, ¿no? Y entonces que no exime, y este es el gran debate cuando dices terrorismo también, ¿no? Porque se usaron esos métodos. Entonces, pero estás aquí cuando lees, cuando escuchas los debates de ciertos sectores de la élite peruana, están en ese entrampamiento de que no, no es conflicto armado interno, porque eso es de los caviares, eso está, ta, 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 es terrorismo, así se llama, ¿no? Y entonces, pero frente a eso también tiene los eufemismos, ¿no? Como tú dices, hubieron violaciones de derechos humanos, no fueron excesos. ¿No? Entonces es todo digamos, esas cosas que se vienen al debate, ¿no? En el medio de toda esta discusión y estas disputas por la memoria de cómo nombrar el pasado, ¿no? Porque no es la memoria, tú lo bien estás usando el plural, son las memorias, ¿no? Y en el caso de los militares, como hemos conversado también con Carla Granados y Eduardo Toche, son memorias atravesadas por X elementos, ¿no? Entonces, me imagino que tú también habrás visto de cómo recuerdan los militares, ¿no? Y en los militares hablamos también que de una pluralidad y diversidad.
Claro, y esto es esto en esta discusión que tú tenías con el militar, sale también que él tenía una memoria individual, pero tenía memoria de su grupo
Sí.
también, que estaba dentro de una institución e influido por el rango y de ser dentro del ejército en vez de dentro de la policía o dentro de la marina. Entonces, sí, hay muchas memorias diferentes, y esto complica la escribir una historia única de esta experiencia. Pero lo que estás mencionando es importante que también incluso los términos que usamos indica de un parte nuestra relación con este pasado y nuestra relación con la Comisión de Verdad y Reconciliación. Por ejemplo, Hay un historiador estadounidense que, claro que ya es muy conocido, Steve Stern, que en su trabajo sobre el Chile después de Pinochet, él usó el término o el concepto de nudos de memoria. Y estos nudos de memoria son como nudos dentro de la garganta o nudos en el cuerpo. Y es una metáfora para indicar cómo la sociedad puede tener nudos alrededor de estas memorias. Y se nota en el uso de terminología. Por ejemplo, eran guerra, un conflicto interno. Era violencia o terrorismo.
O guerra civil.
Exacto, quiero decir. O a quién debía llamarse víctima o victimario o perpetrador. Y hasta hoy estos términos pueden alinear a alguien con la CBR, las conclusiones de la CBR o en contra de ella. Y cuando empecé a escribir este libro, la CBR era todavía muy presente. Y creo que menos hoy en día, pero en la época sí. Y creo que los militares estaban intentando de solucionar una respuesta a la CBR.
Claro, y ahorita que hablas de este amigo muy querido, Steve Stern, él también, digamos, él acuña el término de la memoria salvadora, ¿no es así?
Sí. En su trabajo sobre Chile, él habla de tropas de memoria diferentes dentro y su categorización ayuda mucho a los investigadores como yo a empezar a entender en otros lugares después de la transición por la democracia. Pero uno tiene que tener cuidado también porque uno de los argumentos que hago en mi libro es que no quiero que el caso peruano está demasiado influido por los otros países de América Latina en la manera que los investigadores estudian, porque Perú tenía su experiencia, una experiencia particular. Perú no es Chile, no es Colombia, no es Argentina.
Sí, lo que me pareció súper interesante es que lo dejas muy claro luego en las primeras páginas de tu libro, no he podido verlo todo, pero digamos, revisar algunas, sí, en donde tú haces justo un énfasis muy especial porque no es la misma experiencia la peruana, la del Cono Sur. Si bien es cierto, cuando hablas de las milicias y la formación y la profesionalización y un poco la idea de la Guerra Fría, del comunismo, y que también de alguna manera está presente, hay particularismos en el caso peruano, ¿no? Y que de alguna manera también retomas esos textos, el texto muy interesante de Dirk Kuyt, cuando él también habla de los ejércitos políticos, ¿no? Y el rol de algunos militares y algunos gobiernos militares en el Perú acá, ¿no? Estamos hablando de Velasco, de Leguía, el Onceño, y cómo algunas políticas, más allá de, digamos, del carácter militar, es la mirada hacia el campesino, ¿no? Entonces esto marca mucho, ¿no? ¿No te parece?
Sí, estoy de acuerdo. Y por dar otro, bueno, mencionas, pero hay que acordarnos que en
Muchísimo.
el caso de Perú, el Sendero Luminoso existía. Y en el caso chileno, Argentina, no, ellos no
No.
tuvieron el Sendero Luminoso,
Así
¿no?
es, así es.
Entonces, pero la respuesta del Estado peruano, ahí tenía aspectos parecidos por el contexto de la Guerra Fría, por la manera en que los ejércitos, bueno, las Fuerzas Armadas estaban formados en las Américas en aquella época. Pero otra cosa que hace particular al Perú es la experiencia del Velasco. Y esto se nota en los los aspectos culturales que estudié, que Velasco está presente, es una línea de las reformistas que vincula exactamente como dijo este militar con quien hice esta entrevista. La idea que el ejército en particular, pero las Fuerzas Armadas pueden y deben tener este rol del desarrollo. Entonces, Velasco tenía toda la idea de el desarrollo está vinculado con la seguridad y la seguridad viene del desarrollo. Y creo que estas reformistas existían dentro del ejército, pero al momento dado el lado duro de las Fuerzas Armadas, eso es más en la época bueno, evidentemente, pero Fujimori era el momento en que los duros tenían más éxito dentro de las Fuerzas Armadas. Pero si veamos como textos como esto escrito por Carlos Freire, que es otra generación de los militares, la imagen de Velasco está todavía dentro de este texto que escribió Freire.
Sí, y es interesante ahora que tocas este tema porque esta imagen, ¿no? Y esta mirada permea mucho aún hoy, ¿no? Esa lectura el deber militar, ¿no? Quiénes somos como identidad, ¿no? Este militar con el que conversé, mi historia está en Oruga, Salta, ellos también, bueno, al menos él me dice, yo en mi promoción teníamos esta idea de que, digamos, lo mejor que nos pudo pasar como militares en formación fue, digamos, y a los que consideramos el militar perfecto, no, pero la persona como por excelencia es Velasco, ¿no?
Exacto,
Entonces, por Álex
claro.
Bermúdez viene ya la decadencia, ¿no? Para ellos es ya la corrupción, lo que viene a empañar bastante lo que es el buen militar y la remata de alguna manera Vladimiro Montesinos, ¿no? Entonces, hay esas miradas muy complejas sobre sus propios, digamos, por ponernos en términos políticos, cuadros, integrantes, ¿no? Que atraviesa esas memorias, como tú mencionas, que está atravesada al mismo tiempo por el escalafón dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por las mismas dinámicas que hay dentro del ejército, marina y la aeronáutica, ¿no? Que también tienes cada uno su particularidad, ¿no? Y ahí quiero hacer quiero detenerme, porque has comentado la memoria de Freire, ¿no? Pero hay las memorias como las de Freire, están las memorias como las de Lurgio Gavilán, y bueno, y Lurgio Gavilán ha recientemente sacado Perros y Tropas, en donde él también recopila memorias de otros soldados de tropa como él. Pero estamos frente a miradas, estamos ante relatos de ese tipo, pero también tienes, pues, la verdad sobre Ajomarca, de Cabrejos Amamé, tienes el texto, el recuento de los años, Testimonio de Atrás de la Colina, de Pichilingüe, ¿no? Tienes 41 Seconds to Freedom de Gian Pietri, ¿no? Y tienes también, pues, mucho más antes, tienes el de Clemente Noel, Testimonio de un Soldado, ¿no? Entonces, también desde, digamos, el espacio y el escalafón dentro de las Fuerzas Armadas, hay recuerdos, ¿no? Y esos recuerdos van a variar, ¿no? Entonces, en revisión bibliográfica, y tienes El Honor a la Verdad, que es el libro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que como tú creo mencionas también y lo rescatas muy bien, es la única, digamos, en Latinoamérica que ha respondido, ¿no? De esta manera, con un libro. Entonces, ¿cómo ves estas memorias que salen a flote? Y que a mí me parece muy bien y a mí me entusiasma mucho de que estén escribiendo, pero también escriben desde su lugar dentro de las Fuerzas Armadas, del lugar donde ocupaban esa subalternidad dentro del escalafón militar, ¿no? Y a veces da la impresión de que, pues, son subalternos doblemente, como te puse en algún momento, no sé, es una apreciación y una divagación mía, ¿no? La subalternidad dentro del escalafón militar, ¿no? Tropa, rango medio, ¿no? Y altos generales, ¿no? Pero al mismo tiempo porque yo sí siento de que algunos de ellos eran voces muy calladas, ¿no? Que no podían decir, no sabe. Y en el caso de Lurgio en Tropas y Perros y Tropas, de que aún no pueden decir quiénes son, ¿no? Pero están narrando y están diciendo Lo que quizás no agrade mucho a los superiores, porque no hablan solamente de lo que pasó, ¿no? Pero hablan también de las violencias cometidas al interior del Instituto Armado contra ellos.
Claro, entonces es me alegro tanto tu lectura de esto, Rosa, porque deberíamos recordar que los propios militares no siempre estaban, por ejemplo, tan alejados de las víctimas de la punta de vista social y cultura. Hay gente como Lurgio Gavilán, que bueno, él escribió su historia. Muchos más no podían hacerlo, pero ellos que lucharon en la primera línea no eran tan lejos de las víctimas si pensábamos en el perfil social modesto de estos, de orígenes de clase media baja, a menudo de provincias fuera de Lima.
Hecho hablantes.
Exacto. Entonces, y esto es una de las paradojas del conflicto, de un lado. Y si me acuerdo bien, la leva de las Fuerzas Armadas, hubo conscripción obligatoria hasta 1999. Entonces, pero, y incluso fuera de esto, siendo hoy en día, convertirse en soldado sigue siendo un medio de movilidad socioeconómica para los sectores más desfavorecidos. Es una manera, creo que en la entrevista con el militar, él empezó por el honor de la nación, ¿no? Él tenía un sentimiento de pertenecer a la nación, entonces era un proyecto por su carrera, pero también por su patria. Entonces, está todo mezclado, pero ellos están escribiendo. Hay una diferencia cuando alguien como Lurio Gavilán escribe un texto y alguien como Clemente Noel, porque cuando Clemente Noel escribió su texto, él hizo de la perspectiva de alguien en arriba de las Fuerzas Armadas. Era un general retirado, con mucho poder, y él estaba en una posición de tomar decisiones. Los que estaban en la primera línea, ellos tenían otra experiencia. Y creo que a veces cuando alguien de la primera línea, como Lurgio y otros, escogen escribir hoy en día, es que ellos no están necesariamente escribiendo contra la CBR, pero contra lo que otra gente como Clemente Noel habían dicho. Y esto es interesante porque cuando Clemente Noel escribe, él está escribiendo, bueno, no su primer texto, pero la segunda en que Omisiones a la verdad y la reconciliación, otro texto suyo, él estaba escribiendo directamente contra la CBR.
Sí. Ahora es interesante porque el primer texto de él, que lo escribe de una forma como si fuese una bitácora de campo de un militar, ¿no? O sea, todos los datos muy tan, tan, tan. Es interesante porque en medio de todo, como tú dices, también hay críticas al Estado, ¿no? Y es también la realidad con la que entran y se encuentran algunos militares que por primera vez tenían conciencia de que el Perú era amplio, más allá de Lima, más allá de la costa, ¿no? Y además el proceso de leva, como Carla Granados, también hemos conversado con ella, lo ha destacado, fue brutal, fue como un secuestro, fueron sacados de un lugar y puestos en un lugar que les resultaba completamente ajeno, ¿no? Hay como un encuentro de dos mundos, algo así.
Claro. Estoy pensando también en por qué ellos están escribiendo, porque a momento dado, cuando empecé este proyecto, había unos dos, algunos libros, no muchos, no por los militares, y después habían mucho más. Y la mayoría de libros que leí yo son escritos de una manera como non-ficción, ¿no? Que como, y usan mucho las palabras, la verdadera verdad dentro del libro. Y la pregunta que hago es, ¿por qué están escribiendo? Pero ¿quiénes son los lectores? ¿Cuál es el mercado de estos libros? Y creo que es el acto de escribir un libro y la importancia cultural de un libro que uno puede tener en las manos. Esto es la importancia viene de esto, porque quieren esto de la ciudad letrada, ¿no? Del discurso oficial y científico, y la importancia de contrarrestar los 9 volúmenes de la CBR, del CBR. Pero creo que ellos están escribiendo sobre este pasado porque se perciben sí mismos como agentes de un drama histórico y tienen una especie de conciencia histórica. Y son testigos de este momento importante.
Sí, es interesante lo que tú misma te acabas de preguntar. Yo también me hago las mismas preguntas, ¿no? Yo, ¿para quién se escribe, ¿no? O ¿cuál es el propósito? Y a veces pienso y divago, o sea, divago en términos de que para quién, yo creo que escriben para ellos mismos, en realidad como para sacar esto que también son recuerdos, que no solamente son recuerdos de gloria, ¿no? De lo que hicimos los vencedores, ¿no? Los salvadores, pero al mismo tiempo estamos profundamente marcados por ese proceso mismo, ¿no? Y no necesariamente heridos por el que consideramos nuestro enemigo, sino también heridos por los que consideramos nuestros hermanos, ¿no? Entonces, una situación de abandono grande luego de lo que ha pasado, ¿no? Los programas y los ascensos prometidos, los premios prometidos, no están allí, ¿no? Entonces, aún algunos están entrampados en juicios por, en el caso particular también, policías, ¿no? Que han tenido que lidiar con procesos judiciales largos para obtener los beneficios, las becas para sus hijos, la casa prometida, ¿no? Entonces hay de todo un poco, ¿no? O sea, hay una cosa como que amor y odio, a veces siento una sensación, me da de amor a la patria y lo que representan los institutos armados, ¿no? Porque todavía, en algunos casos, sus hijos, por más que han pasado y han sufrido esto los padres, sus hijos están, son parte todavía y están formándose como policías o militares, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un profundo dolor, ¿no? De todo lo que no esperaron que se diera, ¿no? O sea, lo has leído, lo has escuchado en la historia de este militar que hablaba de que no tenían ni para medias, ¿no? Entonces no tenían comida, ¿no? Entonces, y eso no es excusa para hacer lo que hicieron de robarle a los campesinos y maltrato, ¿no? Pero también se encontraba en una situación, pues, de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, dime, dime.
Esto me hace acordar, Alberto Vergara hizo una reseña del libro de Lorgio Gavilán y él dijo en su reseña que se nota o estaba sorprendido de ver hasta qué punto los soldados dentro del ejército, bueno, dentro de las Fuerzas Armadas y los senderistas, los dos eran hambrientos, ¿no? Los dos faltaban de comida, de cosas básicas. Y él tenía la sensación que era un conflicto entre los hambrientos.
Sí,
Y,
pues.
pero,
No, es
estoy pensando también en lo que dice sobre ellos están escribiendo estos textos, no por gente fuera de las Fuerzas Armadas, pero por la gente adentro de las Fuerzas Armadas o las próximas generaciones que van a entrar a las Fuerzas Armadas. Y hay algo cohesionador, no sé si esto es la palabra,
Cohesionador, sí.
pero en estos textos y en estas obras como obra completa de intervenciones culturales, es una manera de reivindicar, restaurar el honor de las Fuerzas Armadas después de su deshonor, después de la caída de Fujimori. Hay toda una generación de soldados, hombres, mujeres, porque las mujeres empezaron a entrar en las Fuerzas Armadas en los años 90, creo, alrededor de 97, algo así, que ellos se han incorporado, estoy hablando más del ejército, tras la caída del Fujimori, y ellos no se identifican con este pasado. Y hay un antropólogo de Argentina que se llama Máximo Badoró, y él escribió un estudio sobre el ejército argentino, y él emplea la metáfora de la mochila del soldado para describir la relación de esta nueva generación de soldados con el vergonzoso pasado de la institución. Y él dice que todos los soldados, como los soldados de Perú, reciben una mochila como parte de su equipo. Y aunque están obligados a llevar esa mochila no les pertenece, sino que sigue siendo propiedad del ejército. Y lo mismo ocurre con este pasado. Los nuevos soldados cargan el peso de este pasado, pero no les pertenece. Y creo que ahí podemos entender por qué los soldados, bueno, ellos están escribiendo, los que estaban en la primera línea, los que estaban en arriba, en posiciones de poder, ellos están escribiendo para buscar a tener una versión única que para todas las Fuerzas Armadas como respuesta a la CBR.
Totalmente, totalmente. A mí sí, eso que dices me da la impresión de que esos militares, digamos, de viejo cuño, ¿no? Hablando en términos de Jean Pietri, o la gente, o los militares que conforman la COT, ¿no? Esta Asociación de Militares Retirados, tienen una, digamos, un proyecto en cuanto a, digamos, cómo se debe narrar, digamos, mucho más cohesionado, ¿no? Y yo sí siento que los militares que de alguna manera fueron tropa y estuvieron, como tú dices, en el frente, que están recién, muchos de ellos escribiendo, ¿no? Están, es de alguna manera una suerte de una contramemoria interna, ¿no? O sea, si bien pueden coincidir en muchas cosas, también es una contramemoria, es una denuncia, ¿no? Es una denuncia de lo que pasó al interior de los cuarteles, ¿no? Y es una denuncia, pues, de también esa desidia por parte del mismo Estado, ¿no? Que los aclama como sus defensores de la patria.
Así es.
Es sumamente, sumamente complejo y sumamente. Y tu libro, pues, de alguna manera nos remite a eso, ¿no? Ahora, hay museos, ¿no? Es así, Cintia. Son los espacios, entre comillas, los espacios sagrados de la memoria, ¿no? Los espacios, nosotros tenemos, bueno, la discusión entera, me imagino que la acompañas respecto al LUM. Y los militares tienen espacios, ¿no? En donde guardan también estas memorias, ¿no? Está este museo de en donde tienen todos estos artilugios de capturas, ¿no? De redadas y cosas, digamos, pertenecientes a Sendero Luminoso.
Así es, entonces,
Estos, perdón.
no, no, tienes razón. Yo tenía la oportunidad de visitar dos
Ah.
museos militares en Lima. Bueno, uno en Lima y otro en Chorrillos. Y fue una experiencia muy interesante porque como extranjera, cuando uno entra en el Perú, por el aeropuerto, se ven los anuncios por los gran museos arqueológicos de Perú y hay una invitación a los extranjeros de ver la cultura y los museos del Perú, y la museología del Perú es muy, muy avanzada. Estos museos son estupendos, ¿no? Y también, pero hay que buscar museos que en principio están abiertos al público, que son museos militares. Pero de hecho no son tan abiertos. Fue muy difícil a buscar cómo entrar en estos museos. Y son museos que son construidos de nuevo, pero no tanto por un público externo, pero por un público por sus propios soldados y cadetes y miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces yo fui a uno que es de la policía
De la
Dincote,
Dincote.
exacto, y esto fue un museo con todos objetos senderistas que ellos habían tomado en cuando capturaron a Abimael Guzmán, o de los presos senderistas dentro de las prisiones, los objetos de artes que ellos habían construido. Y esto fue muy interesante experiencia. No tiene muchas señales de que indiquen, no hay mucha información dentro del museo. Entonces, hay que estar guiado para mejor entender el contenido. Y el otro museo es en el base de los Chorrillos, eso es donde se enseñan a los soldados. Y hay una reconstrucción de la casa del embajador de Japón, donde tenían todos los regímenes de la operación de Chavín de Huántar. Y esto fue también, esto es el MRTA, y sus objetos.
Estás escuchando La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias.
Pero el ingreso no es fácil, o sea,
No,
si yo
no, no.
hay que hacer todo un trámite. Yo me acuerdo
Exacto.
que cuando quise visitarlo me dijeron que tenía que conseguir una carta, en el caso mío estaba todavía como universitaria de la universidad, que se indique para qué voy, a qué voy, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi recorrido? Y había todo una, no sé si habrá cambiado, yo hablo de hace tiempo, pero en realidad me parece interesantísimo, digamos, el cuidado por esos objetos, ¿no? En el caso de la Dircote, porque yo le dije una vez a un compañero, no me acuerdo dónde lo dije ya, que parece a veces que me hace acordar, no sé si habrás leído la saga de Harry Potter, en donde están estos Horcrux, ¿no? Estos elementos que de alguna manera contienen el mal, ¿no? Entonces a veces me da la impresión de que en este Museo de la Dircote se cuidan estos objetos como si de alguna manera poseyeran el mal en sí, ¿no? Entonces, el mínimo toque te puedes convertir en un senderista, ¿no? A veces me da la impresión de que esa es una mirada un tanto, no sé, o sea, y a veces eso atrae, en vez de distanciarte, porque eso se debería usar de alguna manera, no sé, para educar, para decir, esto es así, esto de acá, se utilizó de esta manera, ¿no? Entonces, tenerlo mucho más abierto, en realidad, un museo como tal, ¿no? De cuál era, de cómo era, estaba, en torno a qué giraba la ideología de Sendero, ¿no? Entonces, y educar, ¿no? En vez de guardarlo hacia el interior y tenerlo como estos horrocruces malditos, ¿no? Que contienen el mal en sí, ¿no? Entonces, y se distancian, no hay esa cosa, digamos, de comunicación, estos canales de la civilidad y lo militar nunca llegan a tocarse a veces, ¿no?
Así es, estoy pensando, tiene un aspecto de hay respeto para los objetos, tienen un poco miedo del poder de estos objetos, pero ahora estoy pensando en el Louvre, que es otro museología completamente, porque ahí estos objetos no están presentes. Es más, es más enfocada en las víctimas de la violencia, las víctimas de la violencia de sendero, incluso las víctimas de la violencia hecha por los militares. Y hace años que he estado, pero había una pequeña sección temporal, entonces no como parte de la exposición permanente, sobre las experiencias de las militares en que ellos mostraban su propia victimización en este espacio dentro del LUM. Entonces, estos objetos es otra narrativa que están mostrando en el LUM.
Sí, es otra narrativa y los objetos, como tú dices, pero al mismo tiempo yo creo que los demonizan también, ¿no? O sea,
No.
los objetos y el discurso del LUM también de alguna manera de un sector los hace parecer como que también son parte de, digamos, de un plan, ¿no? Para tergiversar mentes y cambiar y ahí están, ¿no? Es un lado lo tienen como encapsulado y el otro lado está dispuesto, pero al mismo tiempo los están demonizando, ¿no? De una manera brutal, ¿no? Hay temor. Yo creo que a
Hay
veces.
temor, esto es, hay temor. Creo que esa es la manera de verlo.
Sí. Y la Hollada, ¿tú sabes algo? ¿Has visitado la Hollada cuando has estado en Ayacucho?
Sí, esto es otro espacio. Y esto es interesante porque es un proyecto por los propios ciudadanos y víctimas de convertir el espacio en un memorial para ellos.
Un espacio en donde han habido pues decenas de fosas, ¿no?
Así es, justo al lado del
Tu
base
cuartel.
militar.
Sí, es muy. Todavía hay mucho que, digamos, mirar y analizar respecto a la Hollada.
Pero creo que cuando uno intenta de ver todo esto, yo uso el término intervenciones culturales y la pregunta viene, ¿por qué tantas intervenciones culturales al mismo tiempo? ¿Qué está ocurriendo que necesiten o quieren hacer tantas intervenciones culturales? Porque estamos mirando, hay los libros, hay los museos. Hay incluso el cine, había una película que se llamaba A Vidas Paralelas que salió en aquella época. Hay obras de teatro censurados por el gobierno de las Fuerzas Armadas. Y entonces, toda esta energía que va en curar o presentar o narrar un pasado. Y creo que las razones son muchos. Uno es justo, bueno, quieren recuperar el honor de la institución, pero también hay, bueno, la CBR, hay que responder a la CBR, pero también hay todos estos juicios contra los miembros de las Fuerzas Armadas. 2009 había, bueno, evidentemente esto de Fujimori, pero había muchos generales y soldados encarcelados o que tenían procesos judiciales contra ellos. Entonces, había una necesidad de responder. Pero creo que cuando yo estaba escribiendo el libro, esto fue cuando, en 2011, Ollanta Humala vino a ser el presidente. Y
Sí.
creo yo que esto fue como la respuesta, o como esto formaba parte de este proceso de recuperar la imagen de los militares. Esto fue como el resultado de un parte de todas estas obras y intervenciones culturales, el éxito de poner a Humala como presidente por vía de medios democráticos.
Sí,
Entonces,
sí,
el retorno en la política por medios de la democracia.
Totalmente, totalmente. Y teniendo cuestionamientos, ¿no? Se le acusaba de tener un alias y tener, haber cometido también abusos, ¿no? Entonces, y teníamos a Urresti en plena campaña con un juicio y acusaciones de por medio. Y tenemos militares elegidos en el Congreso, ¿no?
Así.
Entonces, que creo que dice mucho también de nuestro carácter conservador y de nuestra, no sé, a veces pienso en nuestro sueños freudianos de tocar, de estar recurriendo siempre a los militares también, ¿no? O sea, no, no sé, o sea, te juro que ese carácter tutelar nuestro, ¿no? De que de alguna manera son como el padre que va a dar solución a algo, ¿no?
Y también es algo de la historia y de la cultura peruana. Por ejemplo, una cosa que me sorprende en el Perú es la primera vez que vi a un desfile militar por las fiestas patrias. Es que en las fiestas patrias había todos esos jóvenes, ¿no? De escolares que salen y se visten o se marchan, caminan como si fueran soldados. Y esto me sorprende, como canadiense no tenemos esto. Y en el Perú hay muchas calles y bulevares y jirones que tienen nombres
Militares.
de militares. Esto no existe tanto en Canadá. Y creo que esto tiene que ver con cómo se formó la nación.
Totalmente.
Entonces, es interesante como extranjera ver todo esto.
Totalmente. Sí, Flurgio, en una entrevista que va a salir también con él. Él también dice que viene también desde atrás y hay que mirar la formación misma, la educación peruana, ¿no? El que formes al ingresar, que cantes el himno determinado día, ¿no? Que tengas estas marchas casi, casi militares al interior de los recintos educativos, ¿no? Cómo atraviesa todo de alguna manera, ¿no? Esta forma, digamos, de vivir la patria, ¿no? Que es bastante, digamos, militarizada de alguna manera, por decirlo así.
Así, y esto es uno que tiene al honor o orgullo por la nación, una manera de exprimir o mostrar este orgullo es meterse en las Fuerzas Armadas. Y ojalá habría otras maneras de mostrar este orgullo un día.
Pero la mochila, como mencionaba colega argentino, que tú mencionabas hace poco, la mochila ha seguido creciendo, ¿no? Tú tienes escándalos de robo de gasolina y tienes nuevamente a Donaire, ¿no? Dentro, digamos, de que se va metiendo en la mochila, ¿no? Obviamente que el objeto más pesado en la mochila es Vladimiro Montesinos y, bueno, todos los militares, ¿no? Que formaron parte del grupo Colina, ¿no? Entonces, se van sumando, ¿no? Se van sumando, se va pesando la mochila bastante, ¿no? Es una mochila bien pesada en realidad. Pero al mismo tiempo, es que y lo ves al día a día, ¿no? Sí, en las denuncias, pero al mismo tiempo, y lo que tu libro de alguna manera invita a ver, y lo que de alguna manera invita a ver el libro de Lurgio, ¿no? Y cuando he conversado con Carla y Eduardo, son que también son víctimas, ¿no? ¿Tú consideras, cuando te pregunto directamente, son víctimas también los militares?
Bueno, es difícil leer un libro como Lorgio Gavilán y no pensar en el niño que era. Es cierto que uno piense en él como víctima por ser niño cuando todo esto sucedió y la manera que él se involucró primero en Sendero y después en el ejército. Y es claro que había muchos soldados que estaban en posiciones que uno se puede ver como victimización. Y estaba dentro de una institución y una cultura que dio espacio a violencia dentro de esta institución e incluso estaban en un conflicto con Trascendero Luminoso, en que ellos sufrieron daño también. Pero quiero tener cuidado un poco con esto de las zonas grises de quiénes son las víctimas. Porque al final hay víctimas, víctimas y hay victimarios. Y no quiero que debemos aceptar con demasiada facilidad estas zonas grises, porque si aceptemos con demasiada facilidad las zonas grises, hay la tendencia de poner las Fuerzas Armadas como víctima. Y esto borra la violencia que ellos hicieron. Bien. Entonces, esto es lo que es muy difícil, Rosa, te juro, en el libro de escribir de una manera con objetividad y nuance. Porque cada vez que intentamos de hacer un binario entre víctima o victimario, o bueno o malo, ahí estamos perdiendo ya el argumento y nuestra capacidad de entender. Pero del otro lado, cuando buscamos demasiado nuances, esto abre un espacio para decir, bueno, hubo excesos por algunos individuos. Y esto, no estoy de acuerdo con esta conclusión. Había víctimas, víctimas y victimarios.
Sí, no es una tarea fácil, es una tarea, es algo sumamente complejo, como tú dices, ¿no? O sea, los conceptos a veces nos juegan, nos ponen en dificultades, ¿no es así?
Así,
Y
es
sí,
complicado.
es complicado, es muy complicado. Porque cuando, y aquí, para tampoco tomar mucho de tu tiempo, tengo dos preguntas de cierre, un poco, que tiene que ver justamente con, en honor a la verdad, el texto escrito desde el ejército, ¿no? Y que tú dices en la introducción de tu libro, hay cosas con las que podemos marcar, digamos, puntos de encuentro, ¿no? Pero al mismo tiempo hay diferencias grandes, ¿no? Entonces, el esfuerzo me parece, más allá de la crítica que puedan hacer, a mí me parece un esfuerzo que hay que reconocerlo, ¿no? Que se haya escrito un texto desde la misma Comisión de Historia del Ejército, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Pero hay diferencias grandes, ¿no? Yo creo que, digamos, por ejemplo, los mismos conceptos que utilizamos, ¿no? Víctimas, perpetradores, partido, que Sendero sea reconocido por la Comisión de la Verdad como un partido político y toda la discusión que hubo en torno cuando se dijo tal cosa, ¿no? Eso es, todo esto, digamos, entra a tallar en estas miradas que uno puede dar, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves este texto, ¿no? Esta respuesta del ejército, esa sería como que mi primera pregunta. Y mi pregunta de cierre es un poco, ya mirando el otro texto, ¿no? Que es la Comisión de la Verdad. ¿Qué más pudo hacerse? Digamos, que pudo, porque yo sí siento que el texto de la Comisión de la Verdad, y creo que los mismos personas que participaron de la escritura de este texto, lo dejaron muy claro de que eso no era una verdad finalizada y que este texto era la conclusión y ya un punto cerrado y todo, ¿no? Siempre era como que tómalo como un punto de partida, ¿no? Y por suerte ha habido puntos de partidas porque muchos han seguido andando en estos estudios, ¿no? Y han seguido haciendo trabajo de campo y han seguido indagando más y complejizando más las miradas a ciertos sucesos, ¿no? Entonces, ahí lo dejo.
Bueno, es interesante esto de la obra del que se llama En honor a la verdad y es una obra es hecho por la Comisión Permanente de la Historia del Ejército Peruano y también algunos historiadores, que es un conjunto de historiadores civiles y historia y historiadores y académicos dentro del ejército. Y es una obra interesante porque salió primero en 2010 y en la segunda versión con muy pocos cambios en 2012. Y fue una respuesta no solamente al CBR, pero más tal vez a los procesos judiciales, porque ellos veían que el informe final de la CBR fue una fuente primaria en estos juicios judiciales. Entonces, ellos querían tener su mismo una fuente para usar, para que los militares puedan defenderse en estos procesos. Y la obra, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, Rosa, pero es difícil leer como texto. Son 360 páginas, algo así, con notas en baja de página y algunos testimonios que están tomados un poco fuera de contexto, pero no hay una narrativa clara, no hay un fil conductor en el texto. Pero está tomado por los militares y por algunos miembros de los ONGs pro derechos humanos como si fuera el informe final del ejército.
Sí.
Y esto es interesante, es más, no tanto lo que hay dentro del libro, pero es más como el libro está visto o entendido. Y además hay gente que piensa que hay dentro una especie de perdón pedido por el ejército. Y eso es interesante porque yo no lo veía, yo no podía encontrar dónde en el texto están pidiendo perdón. Y pregunté a algunos miembros del ejército, ¿me pueden indicar en qué página está? Y me mostraron, yo tenía que leerlo muchas veces. Y al final, ok, entre las líneas, ok, sí, puede ver. Pero no es tanto en perdón, es más en contextualización de la violencia.
Sí, como tú dices, es un libro nada fácil de leer, pero yo simplemente me parece interesante que haya habido el esfuerzo de
Oh,
querer
sí.
dar una versión, de querer dar una versión y no quedarse callado, ¿no? O sea,
Así.
algo allí te dice, ¿no? De que por lo menos hay por lo menos intentos de, ¿no? No sé si son
Exacto.
como de una de limpiar imagen, ¿no? Yo creo que va más por eso, de tratar de un poco quitar, aligerar el peso de esa mochila, ¿no? Que sigue pesando y yo creo que actualmente sigue pesando, ¿no? O sea, no sé si te has enterado, pero actualmente se está discutiendo y ya se hizo una votación para la llamada ley de amnistía que busca que no se aplique el término de lesa humanidad por los delitos cometidos antes del 2003. O sea, mira dónde estamos nuevamente, ¿no? Wow, fecha en el. Estamos nuevamente retrocediendo en términos legales ante muchas cosas que se hicieron y se avanzaron, ¿no? Pero bueno, eso es. Y la mochila, como te digo, sigue llenándose, ¿no?
Así. Pero
Pero dime, dime.
en tu pregunta anterior me habías dicho que, bueno, hay momentos de diálogo okay, en que espacios abren, ¿no? Para entender mejor entre estas versiones del pasado diferente, digamos, entre las memorias de la CBR y las memorias de las fuerzas militares, sean de heroicas o salvadoras o lo que sea. Y creo que tienes razón, es algo como el informe de la verdad y perdón, en honor a la verdad, o el texto de Elogio Gavilán. Ellos dan espacios para tener encuentros, ¿no? O tener diálogos. Y esto es también importante, que no tanto por su contenido, pero por los espacios que estas intervenciones culturales abren para tener diálogos. Y creo que necesitamos más de estos
Uf,
espacios.
sumamente.
¿No?
Sumamente. Eso sí, lo que dices allí es interesante. Son por lo menos espacios donde puedes sentarte y dialogar, ¿no? Yo siento son espacios que carecemos como sociedad actualmente, ¿no? Estamos más entrampados en esa dicotomía, en esa mirada, pues, del
Eso.
bueno y el malo, ¿no? Y es complicado salir a veces de esa dinámica cuando de verdad estás allí y has apostado todas tus fichas, ¿no? Es complicado. Y Cintia, y en cuanto a la CBR, ¿no? Como más de ya que pues 30 años. O sea, es bastante tiempo, ¿no? El informe, digamos, no ha calado. ¿Qué se pudo hacer diferente en cuanto a término de en cuanto a las Fuerzas Armadas, ¿no?
Bueno, creo que la CBR, una de las mejores cosas que hizo es justamente abrir estos espacios de diálogo. Y creo que va a seguir abriendo estos espacios. Es una punta de partida para muchos. Y por las Fuerzas Armadas y la CBR, bueno, creo que estamos todavía dentro de esto, pero hay un investigador peruano, Pizarro Romero, que en su tesis de licenciatura, él hizo, él le había leído como 30 o más entrevistas que están dentro de la CBR, con soldados, en que los soldados hablan de sus experiencias. Y ellos tenían mucho miedo en hacerlo a los comisionados. Y creo que este tipo de información que sigue siendo dentro de la CBR, hay todo un archivo. Y creo que vamos a seguir usando estas fuentes.
Sí. Yo creo que sí, tienes razón. Hay un material riquísimo que recopiló la Comisión de la Verdad y Reconciliación respecto, digamos, a lo que pasó y no solamente, como tú mencionabas, de las personas que sufrieron directamente la violencia, las víctimas, pero también aquellos que estuvieron del otro lado, ¿no? Y en este lado no solamente me refiero a senderos, sino también miembros del ejército peruano, que fueron y acudieron a la comisión para dar un poco su versión de lo que pasó, ¿no? Y son un poco memorias que he leído yo también visitando en la Defensoría del Pueblo en su momento, en donde ves que estas memorias, la complejidad de estas memorias está allí, ¿no?
Así.
Jóvenes de estratos económicos muy pobres, quechohablantes, que pasaron y tienen, digamos, una versión de sus vivencias, ¿no? Y de cómo se sienten hoy, ¿no? Hay un, pues, son relatos desgarradores en donde ellos también al mismo tiempo, en algún momento, también ven esas diferencias en el interior de los institutos armados. O sea, hay una mirada hacia los marinos cuando llegaron, ¿no? Y eso es sumamente rico. Yo creo que es interesantísimo ver trabajos como el tuyo, como el de Lurgio, que son como que estás destapando la olla, ¿no? Y se sigue destapando la olla, y en la medida en que soldados de tropa o otras personas con una mirada, que yo estoy segura que no van a cambiar en algunos casos, no, en cuanto a su rol, ¿no? De que trataron de ser la mejor versión de sí mismos con tus soldados, hay y que hablen de terrorismo y que digan que Sendero Luminoso era un grupo terrorista, que no era un partido político. Más allá de esas diferencias en cuanto a uso, hay cosas que van saliendo como que, bueno, al interior también hubieron estas complejidades, ¿no? Estos maltratos y nos va a hacer que la mirada se vuelva un poco más compleja. Y tú, como tú dices, sí, hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay las víctimas, víctimas, ¿no? Y los victimarios, ¿no? Entonces, sí, es un diálogo en donde yo creo que todavía se está dando, se está abriendo, ¿no? Y me parece súper importante que libros como el tuyo, publicados por el IBP, aportan muchísimo, ¿no? A seguir abriendo este espacio de diálogo y a seguir tratando de, digamos, de seguir mirándonos como sociedad respecto a un pasado muy doloroso.
Tienes razón y otra cosa creo que no debemos olvidar es que hay estructuras y que construyen la posibilidad de hacer violencia. Entonces, si miramos a las Fuerzas Armadas, tenemos que pensar fuertemente, profundamente sobre cuáles son las reformas necesarias, pero no dar espacio a una cultura dentro de estas instituciones y para que estas instituciones actúen de una manera fuera de con los propios ciudadanos, que traten a los propios ciudadanos con sus derechos humanos. Y entonces no son solamente problemas de individuos, pero es una cultura construida por una estructura dentro de estas instituciones y hay que trabajar sobre esto. Creo que el trabajo de Carla Granados es importante sobre la leva y las memorias de las tropas, porque esto va a ayudarnos también no solamente a entender las memorias de la primera línea, pero también de ver adentro estas estructuras y culturas dentro de las Fuerzas Armadas
Sí,
y
totalmente.
ayudarnos a cambiarlas.
Sí, totalmente. Es que de alguna manera, como mencionaba Carla, los desencuentros y desigualdades y brechas que hay en la sociedad de alguna manera se replican internamente, ¿no? En el ejército, ¿no? Y obviamente allí el plus es que ya hay una estructura muy jerárquica marcada, ¿no? Entonces, y en donde, bueno, el abuso de poder es mucho más fuerte, ¿no?
Y
Pero, sí, dime.
estas estructuras y estos abusos, cuando uno tiene los soldados que están dentro, cuando salen y están en una comunidad, ahí tienen la capacidad de hacer este tipo de violencia, porque esta violencia que han sufrido ellos o que tienen licencia de cometer este tipo de violencia con ciudadanos en las comunidades.
Totalmente, totalmente. Y eso es un tema, yo creo, sumamente importante que esperamos más adelante traer algún episodio que tiene que ver con el ejercicio mismo de poder, ¿no? De poder sobre el cuerpo también, ¿no? No es solamente un ejercicio de poder, digamos, mental, ¿no? O sea, de cómo atraviesa y cómo de alguna manera también te cambia, ¿no? Y cómo tú mismo te sometes a ese tipo, digamos, de mecánica, ¿no? O sea, y no sé si eso, y eso queda como una pregunta y una divagación mía, de alguna manera perversa contribuye a esa formación de espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces, es que todos, como que todos hacen parte en un momento dado de un hecho de maldad, entre comillas, ¿no? O sea, no entre comillas, de maldad, ¿no? O sea, de maltrato, de violencia sobre el cuerpo de una persona al interior del cuartel, y todos vamos a guardar secreto, ¿no? No, nadie dice nada, nadie acusa a nadie, ¿no? Desde ahí empieza, ¿no? Entonces no se van ante los generales superiores, y a veces si se iban ante los superiores, ellos sabían, como narra Lucio, que había se daba eso, y es como que, mira, acá hay un soplón, ¿no? Entonces es un mecanismo bien perverso a veces también cómo se instituyen y se hace todo este tipo, se ejerce todo este tipo de control, ¿no? Pero sí, es sumamente interesante. Bueno, ¿qué puedo hacer? Cintia, ¿ves? Se nos fue el tiempo, pero ha sido sumamente rico conversar contigo. Tú que me preguntabas cuántos minutos se nos ha ido, creo, una hora.
Pero
Pero es
gracias, Rosa.
eso, como te dije, una conversa. Muchísimas gracias. Me alegra que tu libro esté allí porque ayuda a complejizar miradas, a ampliar la mirada. Y espero en algún momento pues a seguir permitiendo que más espacios de diálogos, ¿no?
Gracias. Ya no me gustaría esto mucho, Rosa.
Listo, Cintia, muchas gracias.
Gracias, Egamante.
La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Pueden encontrarnos en laoruga.pe, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. No se olviden de comentar y compartir nuestros episodios. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.